Vamos a orar. Señor, en estos instantes vamos a abrir tu palabra en el libro de los Salmos y queremos recibir de parte tuya alimento espiritual, Señor. Queremos que tú fortifiques nuestra alma, Señor, la nutras de valor, de poder, de dominio propio. Y ciertamente podamos hoy sentir la voz tuya hablar a nuestros corazones, instruyéndonos, amonestándonos y haciéndonos ver el camino a seguir de una manera más clara, Señor, y evidente. Bendice a todos los presentes y a todos aquellos que están escuchando este estudio bíblico, sabiendo desde antemano que ha de ser de gran provecho para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que debemos entender nosotros es de que debido a la presión que hay hoy en día, llevamos una vida tan agitada, paramos siempre en apuros, haciendo una cosa y otra, y al final nos damos cuenta que no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer todas las cosas que desearíamos hacer. Sentimos algo fatigados, cansados. Nuestra mente se nota ya que necesita descanso. Queremos laborar para el Señor y queremos tener más tiempo en su casa y laborando para Él. Tenemos responsabilidades en casa también, con la familia, los hijos, etc. El caso es que hay muchos cristianos hoy en día que están bajo una presión tremenda en su ser, apurados yendo de un lugar para otro, corriendo de aquí y para allá. Y hoy el llamado del Señor es a aprender y apreciar aquel tiempo tan valioso de estar en silencio delante del Señor. Saber esperar en Él. Tener ese momento que tú solamente vas delante de su presencia y comienzas a esperar en Él. Reconocer lo valioso que es buscar de Dios ese tiempo tan especial donde podemos nosotros abrir nuestros oídos, no solamente a aquellos que tenemos en la cabeza, pero a aquellos que tenemos en el corazón y nuestro espíritu. Y buscar de Él su dirección en nuestra vida. Recibir de Él la respuesta a todos los problemas que tenemos y que enfrentamos cada día. Lo valioso que es saber aquello que leeremos hoy en el Salmo 46, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuenta la biografía de un hombre de Dios que, debido a todos los problemas que él estaba enfrentando, la presión que había por su propio pecado, por la maldad del mundo, se encontraba esta persona agonizando casi allí en su cuarto de dormitorio. Agonizando casi porque sentía deprimido y todo cabizbajo. Cuando en una tarde ve entrar a su señora esposa y ella entra vestida toda de negro, como si estuviera de luto. Entonces él reparó en eso y dijo: caramba, mujer, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha fallecido? Tanto tiempo que él había estado ahí nomás en oración y agonizando delante del Señor, quizá alguien ha muerto y no sabía, y mi esposa está en luto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha fallecido? Y ella lo agarra y lo mira a él tristemente y le dice: pues yo creo que ha muerto Dios. Y él dice, se limpiando la lágrima, y dice: no puede ser, ¿cómo que se ha muerto Dios? Sí, yo creo que al verte a ti, me parece que Dios ha muerto. Y él dice: no, de ninguna manera, cariño. Así tan real como eres tú, como soy yo, y tan real como es su Biblia, que la agarramos con nuestras manos ahora, así real es Dios. Y Él está en los cielos. Y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Entonces su mujer le dice a él: pero querido, ¿cómo que si Dios está vivo, entonces por qué tú andas en tanta agonía, desesperación e incredulidad? Si Él promete llevar nuestras cargas. Si Él dice que está con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará en ningún momento, ni un minuto siquiera. Y él agarra y comienza a recapacitar y dice: es cierto, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Dios se preocupa por mí. Oh, mujer, gracias por hacerme ver esta verdad. ¿Y cuánto nosotros necesitamos ser constantemente recordados de esta verdad? Que Dios no está muerto, Dios está vivo. Y no obstante los problemas, momentos difíciles que estaremos cada uno de nosotros llevando, Dios está allí presente. Y es esa la expresión del salmista en el Salmo 46. Cuando dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios. Ahora, el Salmo 46 tiene una característica tremenda porque empieza en sí manifestando de parte del escritor su fe, su confianza, reconociendo quién es Dios para él. Luego de eso, en los próximos versículos, veremos cuáles son las consecuencias, o más bien los resultados de esa confianza en su Dios, no obstante las acechanzas que pueda venir a su alrededor. Y luego veremos el hecho mismo que Dios, de acuerdo a su promesa, dice que Él vendrá y reinará, y Él, como Rey de Reyes, implantará su reino aquí en la tierra. Pero noten ustedes tal expresión. Este salmo que ha ayudado a tantos en momentos de decaimiento y de bajeza espiritual, reconocer que Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Dónde estás buscando tú el amparo esta noche? Quizá en fulano, o quizá en sutano, ¿en quién? Si lo buscas en cualquier otra persona aparte de Dios, tarde o temprano sufrirás desilusión. Dios es tu amparo. Quizá tú te encuentras necesitado de fuerza y de fortaleza en tu vida para poder seguir adelante. Ya te sientes que no puedes andar más hacia adelante. ¿Y quién es tu fortaleza? ¿Podrás apoyarte tú por más bueno que sea tu esposo? Lamentablemente no. Porque habrán tiempos cuando él también necesitará esa fortaleza y no tendrá quizá para darte a ti. Y es el tiempo cuando tanto el esposo como la esposa unidos en un espíritu, en una mente, de rodillas imploran a Dios, diciendo: Dios mío, tú eres mi amparo y tú eres mi fortaleza. Noten más aún, nuestro pronto auxilio. Cuando nos encontramos nosotros en problemas y en situaciones que sabemos que ya no podemos dar un paso más, y decimos: Señor, ya no doy más, dice, y nosotros tenemos la opinión y pensamos: bueno, Dios está demorando mucho en ayudarme. Sí, Dios sé que me va a ayudar, pero ¿hasta cuándo tengo yo que esperar? Recibimos llamadas telefónicas, Luis me comunica, de personas que llaman porque están en desempleo por mucho tiempo. Y el caso es de que tienen que pagar la renta y tienen que estos gastos y al final no tienen cómo pagarlos. Y al final le han amenazado que tienen que salirse de la casa y demás. Y dicen: bueno, ¿qué voy a hacer? Y necesito ayuda y todo lo demás. Y es cierto, necesitan ayuda. Pero ¿quién brindará esa ayuda? ¿Quién es el amparo? ¿Quién es la fortaleza para fortalecerse uno mismo en su espíritu, en su fe? Ese Dios. Ahora, algo interesante a saber es que Dios no va a esperar que estemos hasta lo último y luego cuando hemos caído y todo ahí, Dios viene y nos ayuda. No, Él es nuestro, noten, pronto auxilio en las tribulaciones. Él está allí en el momento justo, el momento apropiado para acudir a ayudarte. Pero a veces Dios como que desea en nosotros ver que hay un crecimiento, hay un desarrollo espiritual. Y nuestra confianza nunca esté en un hombre o en una institución o en el gobierno o en nadie, solo en Él. Por eso leímos en Salmo 2, dice: bienaventurados aquellos que confían en Jehová. Bienaventurados los que confían en Él, porque aquellos que confían en Él ciertamente serán felices todo su tiempo, toda su vida. Porque sabemos que no hay mejor cosa que confiar en Él. Él nunca nos va a fallar. Ahora, noten algo más inclusive. ¿No han hecho este mismo quizá una presión que usted sienta económica a la falta de recursos por X motivos? ¿Pero qué sucede si la tierra comienza a removerse? ¿Qué pasa si su techo de su casa se cae? Dice en el versículo 2, por tanto, dice, no temeremos. La consecuencia de confiar en Dios como nuestro amparo y fortaleza, saber que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice, no habrá temor en nosotros. Aunque la tierra sea removida y se traspasen, noten, los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuándo será el momento que experimentemos algo como lo que experimentó Job en un tiempo tan tremendo? Todo nos iba muy bien. Nos sentíamos súper bendecidos por Dios. Económicamente, espiritualmente, usted nómbrelo. Nos sentíamos tan felices, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Mi esposo tiene un buen trabajo, dirán ustedes, señoras. Los esposos dirán, bueno, mi esposa es tan comprensiva y mis hijos y el hogar y wow, todo está tan bien, dice, y usted viene y alaba a Dios, y usted viene y da testimonio a otros. ¡Tremendo! Y era quizás similar la situación de Job. Pero llegó un momento cuando todo lo que tenía como bienes materiales se fue al hoyo. Familiares, personas allegadas a él, de un momento a otro, murieron. Y quédense él con su esposa, ¿qué es lo que va a decir? Postrarse al suelo y decir, gloria sea al nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea su nombre por toda la eternidad. ¿Podremos nosotros llegar al punto de, cuando una situación semejante nos acose, tomar tal actitud? Creo yo que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen el propósito de edificarnos y ayudarnos y enseñarnos para que un día podamos nosotros hacer tal cosa. Estoy seguro que todos, de una u otra manera, tienen ciertos problemas ahora y quizás son carga para usted. Pero eso no es nada si usted sabe darle esa carga al Señor. Y algo interesante observar es saber que Dios está con nosotros. Y dice allí, versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová, el nombre de Dios. El Shaddai, Dios todopoderoso. Dios de los ejércitos. Él está con nosotros. No contra nosotros, por nosotros, y Él estuviera contra nosotros. Él está con nosotros, Él está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de parte de Él, porque hemos aceptado a Jesucristo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Noten, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hablando en sí, de los patriarcas. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, padre de la fe. Versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios ciertamente se mostrará como Dios todopoderoso. Dios luchará por nosotros nuestras luchas y Dios vencerá. Y Dios obtendrá la victoria por nosotros. Pero es importante que muchas veces en todo nuestro ajitreo, haciendo una cosa y otra, nos encontramos que estamos haciendo la mayoría de cosas por medio de nuestros propios esfuerzos y confiando en nuestra prudencia y confiando en nuestras fuerzas. Y es cuando eso toma lugar que entonces nos debilitamos de tal manera que no podemos dar más. Y el Señor ahí esperando dice, ojalá, recién llegaste, ahí, así te quería yo. Reconociendo que me necesitas, dice el Señor, así te quería yo. Y es por eso que todos necesitamos ese tiempo para apartarlo a solas y leer en el versículo 10 donde dice, estad quietos. Quiere decir, estate ahí inmóvil, no te muevas. No pienses muchas cosas, tus problemas, todos, deja tu mente en blanco. Estate quieto y conoced. La palabra conoced quiere decir conocer por medio de la experiencia, gnoskos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, noten, está con nosotros. Otra vez más. Reafirmando en nosotros que Jehová, Dios grande, todopoderoso, está con nosotros. Recordemos por un instante en los evangelios cuando el ángel le habla a María diciendo de que concebirá un hijo y su nombre será llamado Jesús, quiere decir Salvador. En el hebreo, en lo que era Yahshua, que quiere decir Jehová es Salvador. Jehová salva. Más aún que le dijo, su nombre es llamado Emmanuel. El nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuán importante refrescar nuestra memoria. Dejar a Dios que refresque nuestro espíritu. Nuestra alma a veces tan seca, tan árida, sin poder dar frutos en lo absoluto. Solamente muchas veces por haber dejado a un lado ese tiempo tan importante de estar quietos y conocer por medio de la experiencia que Él es Dios. Y que Él será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el Salmo 47 vemos entonces la alegría que hay en el corazón de aquel que cree en Dios. No solamente cree en Él, pero lo conoce como que como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. La palabra júbilo y en el hebreo está haciendo referencia a voz de triunfo. Usted se imagina, recordará ustedes en el tiempo antiguo, los israelitas cuando iban y venían de luego vencer la batalla, venían cantando con sus panderetas y batiendo las manos, dando gloria a Dios. Hay un canto también que en la época de cuando Estados Unidos estaba luchando por su independencia, y a propósito se encuentra luego atrás de la proclamación de libertad de Abraham Lincoln, atrás se encuentra aquella canción que dice, dando gloria a Dios, es muy conocido ese coro. Cuán importante aclamar a aquel que es Rey soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí nos llama a que todo el pueblo bata las manos. Ahora, entiendo yo que en lugares o en situaciones las personas habrán sido instruidas a que no batan las manos porque dicen es algo deshonesto, es algo que es irreverente ante Dios en su casa batir las manos. Pero la Biblia no me dice nada de esto, todo lo contrario. Cuando estemos ante su presencia y dice, batid las manos, cantad, dice. Vamos a ver algo más acerca de cantar, porque hay muchas maneras de cantar. Pero dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios. La palabra aclamad quiere decir, proclamen a Dios con voz de júbilo, con voz de triunfo, tal triunfo que te da a ti aquella alegría que rebosa a través de todo tu ser. ¿Por qué? Porque Jehová el Altísimo es temible. Nos habla acerca de la grandeza de Dios, que no hay persona que ante su presencia no doble sus rodillas. Que ante su presencia no reconozca en sí la miniatura de cosa que somos en presencia de Él. Dios es temible. ¿Qué carne se gloriará ante su presencia? ¿Cómo puede haber que hay gente hoy en día que en el nombre del Señor dice estoy haciendo esto para el Señor, y esto para el Señor, y al final ellos son aquellos que se están llenando de soberbia y demás, y le gusta a ellos salir al frente, cuando pienso yo están tan lejos del entendimiento de qué Dios están ellos hablando? La vanagloria, la soberbia, el orgullo, algo que aniquilará completamente al siervo de Dios. Y a ustedes cristianos, si no se cuidan. Apóstol Santiago dice, humillado, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Jesús te mostró como tal modelo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Luego él dice, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender de Jesús. A ser un siervo leal, un siervo fiel. Aquel dispuesto a obedecer, a dar su vida si es necesario por sus amigos. Luego continúa diciendo, Rey grande sobre toda la tierra, versículo 3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Está hablando entonces acerca del reinado de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesucristo será el Rey aquí en la tierra y nosotros, sus hijos, vendremos con Él y reinaremos con Él. Y Dios nos pondrá a nosotros en posiciones en que estaremos nosotros como gobernadores, como sacerdotes, diferentes situaciones en servicio a Dios, y al mismo tiempo tendremos ese lugar aquí en la tierra, en los 1000 años del reinado de Jesucristo. Entonces dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios, noten, con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Otra cosa más acerca de cantar, que dice, cantad con inteligencia. O sea que puede ser que se puede dar lugar al cantar sin inteligencia. Ahora, tenemos que entender lo que significa cantar, más aún cuando cantamos a Dios. Porque hoy en día hay personas famosísimas y ganando millones de dólares, famosos cantando acerca del amor, o cantando acerca de las flores, o cantando en ópera, o en tantas cosas. Pero cantar al Señor significa cantarle a Él, no al público, no a los que están oyendo. Ahora, noten lo que dice nuevamente. Dice, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey, noten, de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Esto quiere decir cantar de tal manera que tu mente, tu corazón, tu entendimiento participe en aquello que tú estás diciendo. Hay cantos tan preciosos que exaltan el nombre del Señor, que nos enseñan y ministran nuestro corazón al mostrarnos cuán necesitados estamos de Él. Maravilloso eres tú, oh Jesús. Ahora, ¿qué acerca de aquellas personas que solamente usarán melodías para palabras que repetirán una y mil veces? Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ese canto puede ser sincero de su corazón, como bien también puede ser solamente algo que sale de los labios. Usted puede estar diciendo, gloria a Dios, aleluya, y un montón de cosas, y su mente puede estar pensando en las papas que la dejó en la cocina y que están quemándose. O usted puede estar pensando que la persona que usted trajo quiere mostrarle que usted es espiritual, por lo tanto usted va a cantar más fuerte que otros. O quizá la esposa y el esposo tuvieron cierto problema en la casa, y cuando venían, decían, ah, sí, bueno, tú eres cristiano, ay, sí, te voy a mostrar que soy cristiano, y vienen a la iglesia, y a mí empiezan a cantar, y comienza la otra a gritar más fuerte. Y entre los cantos comienza a decir, aleluya, gloria a Dios, y esto y lo más, y el pastor lo mira, ¿qué pasa? ¿Dónde está el corazón cuando hacemos? Ahora, vuelvo a repetir, puede estar la situación en que uno lo dice corazón, dice, aleluya, gloria a Dios, y alaba al Señor con todo su corazón. Pablo hace una exhortación muy clara al respecto en Corintios. Yo ahora lo digo en referencia y lo voy a leer de referencia, usted solamente presta atención. Porque él habla acerca de orar en el Espíritu y orar con el entendimiento. Él habla acerca de cantar en el Espíritu y cantar con el entendimiento. Y habla acerca de dar completa participación al Espíritu Santo. Esto no quiere decir solamente mover nuestra lengua y hablar cualquier cosa que salga. Precisamente habla acerca de aquella participación del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, dice, que nos ayuda, dice, a alabar a Dios con gemidos indecibles. Pablo dice, porque espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es importante que cuando estamos dando lugar a decir algo en voz alta, estamos diciendo algo que va a ser de edificación a otros, en alabanza y exaltación a Jesucristo. La Biblia por eso nos dice que si hablamos nosotros en otros idiomas, en lenguas o algo al ser bautizados en el Espíritu Santo, dice que eso es algo para que lo tengamos nosotros con el Señor. ¿Por qué? ¿Será que no se puede hacer públicamente? No, se puede hacer. ¿Pero qué causará? Causará confusión muchas veces. Y otra cosa, dará puerta abierta a la carne en el cristiano.
Y yo quiero que todo el mundo sepa que yo oro en lenguas, que yo oro más fuerte que otros. Y esa nunca debe ser la motivación. Pablo más adelante dice, por eso es que yo prefiero en una congregación, dice, hablar, dice, tres palabras, dice, con entendimiento, que 800 y miles de ellas sin entendimiento. ¿Por qué? Porque identifica cuál es el hecho de nosotros cuando estamos cantando, de nosotros cuando estamos orando, o de nosotros cuando estamos alabando. Reconocemos a quién lo estamos haciendo, dice evidentemente, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Estamos cantando a Dios. Y es lo que siempre debemos de tener presente en todo momento y en toda ocasión. Dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Tomamos siempre cuidado en los cánticos de libertad, en los himnos, en los salmos que hemos de entonar al Señor, que sea con lo voto de exaltar al Señor. No dar lugar a la competencia de voces. Usted ha visto muchas veces en lugares hay competencia de voces. ¿Quién canta más fuerte? ¿Quién canta mejor? Y Dios no está interesado de eso en lo más mínimo. Dios está interesado en que el canto salga del corazón y salga en reconocimiento y conciencia, decirle, oh Señor, cuán grande eres sobre toda la tierra. En el Salmo 48 habla acerca de la hermosura y la gloria de Sion. ¿Por qué este monte de Sion? Porque es el lugar donde Jesucristo pondrá su trono para reinar aquí en la tierra. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Recordamos entonces que en el monte de Sion es donde Jesucristo, cuando venga por segunda vez, Él colocará su trono para reinar de ese lugar sobre todas las naciones. Dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. ¿Quiebras tú las naves de Tarsis? Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Loor quiere decir alabanza. Se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria al Señor. En el Salmo 49 habla acerca de la insensatez de que un individuo deposite su confianza en el dinero. Ahora, la Biblia constantemente habla de tal error, sobre todo en aquel que conoce a Dios. Ahora, es fácil de suponer esto o de ver en un individuo que no conoce a Dios, porque quizá el dinero es su Dios. Para eso vive, para eso respira. Pero aquí hay una exhortación tremenda y nos muestra lo insensato que es confiar en nuestro dinero, en nuestras riquezas. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Ok, aquí el llamado está haciendo no solamente a aquellos que tienen mucho dinero, para que aprendan a no confiar en él o en sus riquezas. Pero aquí el llamado está haciendo a todos, ricos y pobres, sea tu posición esta o la otra, a que tú aprendas a depositar tu confianza en Dios y ninguna otra cosa. Entre nosotros te aseguro que habrán personas de posición económica muy buena, muy desahogada, otros. Otros de condición económica media, otros con una condición económica muy mala, están sin trabajo por mucho tiempo y con las justas cada día están viendo la mano de Dios proveer el pan. Porque la Biblia dice que no faltará pan al justo. Dios proveerá siempre el alimento sobre tu mesa. Pero ¿qué acerca de estas situaciones cuando tú te encuentras en sí que te va bien y todo, y que, caramba, recibes tus cheques grandes y que no solamente para cubrir tus necesidades, pero tienes más todavía y te das el lujo de comprar una cosa más y otra cosa más? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás depositando la mayoría de tu tiempo? Es interesante recordar todas estas cosas. Ahora, nunca me olvidaré de la expresión de un pastor cuando dijo que comenzó a predicar la palabra y muchos se salvaron y todo, y la gente estaba contenta porque siempre les decía que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y Dios nomás quiere que tú vengas a Él y eso es todo, y solamente es fácil, vengan todos a Cristo, olvídense de tus problemas, necesitas dinero, Dios te lo da, necesitas salud, Dios te lo da, y todo tan fácil, la gente estaba guau, guau. Pero después comenzó a encontrarse en la Biblia que Jesús nos dice que le amemos a Él de todo corazón. Es el mandamiento de Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu. Y amar a Dios significa que ciertamente estamos dispuestos a darle todo a Dios. Y entonces la gente comenzó a decir, oh, si yo amo a Dios, pero significa dar todo mi ser. ¿Y qué acerca de mis cosas también? ¿Tengo que darlas? Entonces el pastor aquel dijo, bueno, mira, al respecto, mira, qué bueno que me preguntó, dice, está esperando la oportunidad, dice el pastor. Y abrió la Biblia en acerca de la enseñanza de los diezmos. ¿Y para qué dijo esto este pobre pastor? Dice, media congregación se echó la vuelta y se fue, no quiso venir más. Y otros dijeron, bueno, no me importa, cuando habla los diezmos yo nomás automáticamente aprieto el botón aquí en mi cerebro y cierran las compuertas de mis oídos y no escucho. Y cuando toca hablar ahora acerca de otra cosa, entonces la compuerta se abre el oído y ahí se escucha, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿es esto cierto en el pueblo de Dios, en los cristianos? ¿Qué es el diezmo para ti? ¿Qué es lo que para ti significa? ¿Significa gran cosa? ¿Lo cumples o no lo cumples? Me acuerdo de la historia de un individuo que se llamaba Juan W. Yades. Este individuo vivía en un pequeño pueblo en Georgia, aquí en Estados Unidos. A la edad como de 11 años, él, leyendo la palabra, se enteró de cuán importante era dar a Dios lo que es de Dios, dar a César lo que es del César. Y él, de todos sus ahorros y demás, luego de tenerlos consigo, fue al banco que estaba más cercano a la ciudad del pueblo donde él vivía. Y estando allí, sus zapatos con tres pedazos de cartón, usándolos como suela en su zapato, para no malograrse el pie, con un vestido todo andrajoso y todo sucio, por cierto, porque estaba a notar que era quizá un hijo de un granjero que con la justa se ganara la vida trabajando todo el día, día y noche. Y cerca ahí a la persona que está al frente de la ventanilla, y la ventanilla lo conocía a este muchacho porque veía que era siempre fiel en la escuela dominical, de la iglesia y todo. Y nomás le pregunta y le dice, oye, ¿para qué haces acá? ¿Qué es lo que quieres? ¿Va a hacer un depósito? Y dijo, sí, voy a hacer un depósito. ¿Y de cuánto es tu depósito? De $4, dice. Bueno, ¿y a qué nombre lo vas a poner? Bueno, a mi nombre, o sea, Juan W. y compañía. ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir esto? No, es que se trata que reconozco ahora que lo que yo tengo no me pertenece a mí solamente y quiero comenzar a ahorrar y todo para dar a Dios lo que a Él le pertenece y considerar aquello para que su ministerio del Señor siga continuando. Entonces, cada loco con su tema, diría. Llenó el formulario y todo y entonces empezó su cuenta bancaria. Ahora, de este hombre se habla tanto en tantos libros cristianos. Es un hombre que pasó de ser un nada a pasar a ser un contador público, luego de eso pasar a ser un gerente de una compañía muy grande, y asimismo una persona de un cargo muy grande en el ejército de aquí, de esta nación, y que en su escritorio se sentaría a firmar cheques de cientos de millones de dólares. Ahora, algo así que nos muestra que cuando una persona de su niñez, de su juventud, comienza a comprender qué cosa es saber ser buen administrador y ser fiel a Dios en lo que a Dios le corresponde, será prosperado. La Biblia dice, los que siembran escasamente, segarán escasamente. Los que siembran generosamente, segarán generosamente. Entonces, ¿por qué es que tantos cristianos esperan ser bendecidos cuando ellos no están ciertamente sembrando bastantes semillas? Entonces, el llamado es a todo el mundo, tanto a pobres como a ricos, a que no pongan su confianza en el dinero, porque lo contrario se convertirán en insensatos. Dice en versículo 3, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Ojo, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No importa cuánto dinero usted posea, usted nunca podrá comprar su alma. Cuando le llega a usted la hora de la muerte, llegó ya la hora y todo lo que usted tenía aquí, aquí se quedará. Y no importa cuánto dinero usted quiere invertir o querer ofrecer hacia algo, ese dinero no podrá en sí traerlo nuevamente a la vida. Luego dice, versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio, y sabemos que es el precio que Cristo pagó en la cruz. Versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Todos, para morir, cierran sus ojos. Creo que se mueren con los ojos abiertos, entonces luego se los cierran. Todos tienen que morir de la misma manera. Deja de tu corazón palpitar y empujar a que la sangre siga fluyendo por las venas. Todos van a morir de la misma manera, no importa si seas rico, seas pobre, seas insensato o seas necio. Pues verá que aún los sabios mueren, dice, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. ¿Cómo conocemos nosotros de personas que han de ser muy prósperas y más y llamarán sus grandes terrenos o sus grandes factorías y empresas, organizaciones, tendrán su nombre bien grande para ser reconocidos todo el tiempo, pero ellos van a morir tarde o temprano y no recordará mucho su memoria, no será por mucho tiempo. Versículo 12 dice, más el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Noten hasta qué extremo llega el salmista a hablar acerca de este individuo que confía en su riqueza. Quizá tiene mucho dinero, pero lamentable es tener que confiar en ello. Es tremendo. Ayer mismo estaba visitando a un conocido. Tiene como 5 o 6 carros en su garage. Tiene un Corvette, tiene otro carro esos que se abren así de esta manera. Como el OVNI, esos carros que son así bajitos y que solamente pueden hacerlo. Tiene un Rolls Royce y tiene 3 camionetas y es el único que tiene la piscina bajo techo aquí en West Covina. Un caserón grandazo. ¿Con quién vive? Vive solo, divorciado 2 veces, no sabe qué hacer para poder cuidar a su hijo, porque su hijo por aquí se descarría con los amigos y por allá y por acá. Y un individuo que si le habla acerca de Dios dirá, sí, yo creo en Dios, ¿cómo no? Yo creo en Dios. Y yo trato de cumplir los mandamientos de Dios para estar bien conforme a la ley de Dios, dice. Ahora, yo le hice la pregunta, ayer mismo le pregunté, oye, dime, ¿y cuántos carros puedes manejar al mismo tiempo? No tienes tantos. ¿Cuántos puedes manejar al mismo tiempo? Bueno, solo uno. Te da oportunidad de cambiar uno y cambiar otro. Pero pude observar qué vacío hay en el corazón de esa persona. No obstante sus riquezas y todo el dinero que pueda tener, si no tiene a Dios, no tiene nada. Por otro lugar, pensando, ¿dónde puede poner él o tantos individuos que hay su confianza? ¿En su dinero? Su dinero no les podrá dar la felicidad. Escuchaba yo la entrevista a un músico de rock and roll del mundo, un joven, uno que ha sacado mucha música contemporánea, que tiene un ritmo que a la juventud los trae locos a ellos. Y a este muchacho lo pusieron ahí en una entrevista y le dijeron, hey, se dice que tú fumas mucha marihuana y que estás bastante en la droga y todo eso. Y le dije, bueno, sí, es verdad, no lo niego, dice. Porque es cierto que de anoche a la mañana me he enriquecido, dice, tengo millones de dólares, he firmado contratos de millones y todo. Pero, hey, si la gente aún no sabe que el dinero no compra la felicidad, son unos tontos. Tal expresión ahí en la televisión. Y cuán importante es que mucha gente escuche esto y lo comprenda, lo entienda. Que no importa cuánto dinero tenga, no te comprará la felicidad y seguirán en busca de algo, en droga o algo para poder estimularse a sí mismo ese vacío en su corazón. Y este dice, sí, yo fumo marihuana y todo lo que viene a mi mano, dice, porque, hey, el dinero no compra la felicidad, así que de una manera tengo que hallar algo. Como me gustaría poder decirle, lo que necesitas es a Cristo Jesús y que te arrepientas de todos tus pecados. Es lo que necesita. Ahora, ¿solamente el rico? No, el rico, el pobre, todo el mundo. Y qué insensatez es que el hombre, cualquier situación, ponga su confianza en el dinero. Dice más aún. Más el hombre no permanecerá en honra, dice. No siempre será honrado. Oh, aquel individuo Rockefeller, ¿cuántos millones? Tanto dinero hizo este hombre, que al final tantas eran los ingresos que estaba recibiendo, que sus funcionarios tenían que decirle, Rockefeller, no tenemos qué hacer con tanto dinero. En cuestión de segundos, su dinero se está multiplicando por millones. ¿Qué podemos hacer? Dice, es demasiado trabajo, dice. Comienza a dar a instituciones, a organizaciones en beneficio de los enfermos. Y comienza a dar, porque mucho, no podemos hacer con tanto dinero. Y a este hombre se le preguntó, ¿cuándo serás satisfecho? Cuando logres alcanzar qué cantidad de dinero. Y dice, cuando tenga más de lo que tengo. Nunca se satisfará. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol. Hablando de Seol, está hablando del infierno. La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará conmigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuanto prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dos veces hace tal declaración con bastante acentuación. Semejante a las bestias, quiere decir que no tienen raciocinio, que todas las cosas las hacen por instinto solamente. Ahora, hay una historia de una señora filipina. Quedó viuda con 6 hijos. Varios de ellos que aún estaban en brazos. Una cuestión muy pobre ella. Vivía en un campo. De la mañana se levantaría muy temprano para darle de comer a sus hijos, atender a los más grandes para enviarlos a la escuela. Y a su más pequeño los sumaría sumo cuidado, ofreciéndoles todo lo que ella podía. Luego, cuando la mañana ya estaba llegando al mediodía, ella agarraría y vería la forma que alguien cuidara a sus pequeñuelos, y ella iría al campo para trabajar y poder conseguir más arroz y más trigo para su hogar. Ella conoció a Cristo, y asistiendo a la iglesia, llegó la oportunidad cuando se habló acerca de los diezmos, y hay muchas maneras, como pastores dirán, muchas veces correcta, muchas veces incorrectamente. Pero en esta vez este individuo agarró y dijo, ok, ahora vamos a aprender lo que son los diezmos y que vamos a dar los diezmos, dice. Así que, ¿cuánto van a dar los diezmos? Usted sabe esa situación. Pero es interesante saber que la primera persona que dio su diezmo fue esta pobre mujer viuda. Ahora, si pusiéramos a pensar en la situación en la cual ella vivía, diríamos, sería imposible que ella diera un 10% de todo lo que tiene. Lo dejaría a ella más en la ruina de lo que ya está. Pero según cuenta este pastor, esta mujer, al ponerse de pie, dio su ofrenda, considerada como diezmo, pero no siendo un 10% más que eso, que ciertamente era el doble lo que ella dio, que lo que dio aquel individuo que tenía más dinero en toda la iglesia. Una persona que era rica, que era tenía mucho dinero, era el capataz, el potentado de muchos terrenos, y esta viejecita agarra y da el doble de lo que la persona más rica da allí en la iglesia. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Nos enseña acerca de aquella parábola que Jesús nos muestra acerca de la viuda que dio más que todos los ricos cuando se encontraba en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es que pastores en oportunidades traerán y hablarán acerca de lo que la Biblia habla, acerca de esta área? Sé que a muchos nos mortifica eso. Dicen, y a ese dicho, y siempre lo recuerdo, que los cristianos hispanos, dice, son tan codos, dice que son duros, necios, avaros, dice, que cierran así su puño, dice, y cuando le golpeas el codo, patea. Ahora, créame, yo les digo con todo mi corazón, cuando pasamos por la Biblia, porque la cubrimos la Biblia de pasta a pasta, hemos cubierto el Nuevo Testamento y estamos ahora por el Antiguo Testamento. Y cuando toma puntos en el tema tal de lo que es el diezmo, lo que es ofrendar a Dios, lo que significa ser insensato, confiar en el dinero, yo tengo que decirlo, les guste o no les guste. Tengo que dar la palabra del Señor. Ahora, mi intención está muy lejos de esperar que ustedes sean personas que diezmen o que den a esta iglesia. Ese no es mi interés. Porque me recuerdo acerca de lo reprochable que es cuando alguien tiene que dar algo cuando no viene de Dios. Y cuando uno tendrá que estar en la posición de decir, no quiero su dinero, guárdeselo, no lo necesitamos. Había una pequeña iglesia que recién estaba surgiendo. No tenía ningún apoyo, ninguna otra iglesia, organización más grande, nada. Solito empezó, el Señor llamó al pastor, y el pastor comenzó a enseñar la palabra en 3-4 pelagatos, y ahí comenzaron a venir más, y la palabra comenzó a traer fruto en la vida de ellos, comenzaron a crecer y todo. No tenían dinero, nada para comprar algo, ni sillas, siquiera cada uno traía su sillita y se sentaban ahí. Gente de dinero traía sus sofás, usted sabe. Otros traían su sillita ahí, otros traían sus cajoncitos, sentaban ahí, todo tipo de gente ahí sentada, a escuchar la palabra de Dios. Y resulta que poco a poco enseñando, el Señor prosperaba, proveyendo de un lugar y de otro. Y entonces, un individuo de mucho dinero dijo, oye, mira, pastorcito, vente para acá, hombre. Toda esta gente no tiene dinero, que va a estar esperanzada en que ellos te ayuden para prosperar, para la iglesia, para que compres un buen terreno, tengas un buen edificio y su ministerio pues poderoso, dice, te esperas en ellos, te demora mucho. Mira, yo te compro la iglesia, mira, dime dónde quieres el terreno, yo te compro el terreno y edificamos la iglesia y todo lo que tú quieras, pero lo único sí que me dejes a mí edificar la iglesia como yo quiero, y al final pues tú sabes más o menos, tú me dejes hacer las cosas que yo te diga, pero al cabo yo voy a comprar toda la iglesia, vos también nunca vas a poder. El pastor le dijo, muchas gracias, pero su oferta es rechazada. Pero cuando alguien hace esto, muestra que ese individuo, sea pastor de cualquier congregación que sea, sabe en dónde están sus ojos y sabe quién es el dueño de la iglesia. Y este pastor le dijo a este señor, dijo, mire, la iglesia no está edificada solamente de ladrillo y de cemento y de madera y esas cosas. La iglesia de Jesucristo está edificada con sudor, con sacrificio y con la entrega de espíritu, alma y cuerpo de su miembros. ¿Cuán cierto es esto? Cuando la iglesia comienza a trabajar unida, cuando hay sudor sobre sus frentes, cuando hay entrega, cuando hay sacrificio y cuando se ve la mano de Dios tocar corazones y juntos venir y laborar y cantando, tener la comunión cuando se edifica una pared y cuando se hace esto y cuando se hace lo otro, ahí hay gozo, ahí Jesucristo es glorificado. ¿Qué tan fácil sería mandar una carta a una persona de dinero y decir, mira, si me ayudas, ayúdeme a edificar esto porque esto es una buena obra? Y la persona, ok, un cheque de $1,000,000, aquí tiene, hágalo. Oh, mi hermano, mira que tengo un cheque, vamos a hacerlo todo. ¿Qué fatuo sería algo así? En el caso nuestro, ha habido muchas personas que han hecho tal oferta, ¿usted sabe? Conozco gente de mucho dinero que son cristianos carnales. Y cuando estoy con ellos, solamente el propósito es de darles la palabra de Dios para que se arrepienten de su pecado y tornen a Dios. Y tengo otro grupo de hermanos cristianos que tienen mucho dinero, pero aman al Señor y están dispuestos a soportar la obra del Señor. Y han edificado instituciones bíblicas allá en Filipinas y aquí en las islas de Hawái y muchos otros lugares. Están ahí sirviendo al Señor y en Corea, están trabajando mucho con Corea. Y me han dicho, Fausto, ¿qué necesitas? Dime, hombre, para nosotros queremos ayudarte, amamos lo que el Señor está haciendo a ti. Porque me conocen de que era chiquito, cuando recién conocí a Cristo, me conocen ellos. ¿Y qué sucede? Le digo, oren por nosotros. Es lo que necesitamos, el apoyo de su oración y saber que muchos oran por nosotros, ese es aliento. Porque el Señor levantará su obra, no por una manera tan fácil, ni agarra que tiene mucho dinero y hace una firma y se acabó. ¿Qué fácil sería ahora hacer eso? Compraríamos un local y todo. Pero qué diferente cuando vimos que empezamos en un local chiquito, teníamos unas sillas que estaban todas cojas de plástico, todas rotas, que se rompían muchas mujeres las medias de nylon y después estaban con las medias todas corridas y que los chiquitos estaban ahí peligrosos y luego compraron un poco más de sillas, que lo compramos a $1 cada de esas sillas porque las escuelas botan esas sillas. Y así empezamos, porque empezamos de la nada. Pero Dios comenzó a hacer su obra. Y nuestra confianza estuvo siempre en el Señor. Y ninguna organización, por más grande que sea, nadie ha tenido que venir a ayudarnos, hayan querido o no hayan querido, porque nunca la hemos necesitado nosotros. Pero ¿dónde está nuestra confianza? Es lo que el Señor nos pregunta ahora. ¿Cuántos cristianos que no obstante su lucha constante por ganar más dinero y trabajar sobre tiempo y agarrar los trabajos y todo eso, sabrán que tarde o temprano todo lo que tienes quedará aquí en la tierra. Pero el clavo está en seguir hacia adelante y poner nuestros ojos bien en Cristo Jesús. Recuerdo la historia de un señor, fiel en su trabajo, y el domingo pasado, no sé cuántos no estuvieron el domingo pasado, pero les sugiero, les ruego que consiga esa cinta, porque le transformará su vida a todos ustedes que trabajan. El tema del domingo pasado fue el hombre trabajador. ¿Eres fiel en tu trabajo? Oído, escuché el domingo que decía una persona que cuida a los niños, decía, cada vez que me regalan el cassette, porque a los que cuidan al niño le regalamos el cassette del mensaje, dice, cuando me dan el cassette, dice, lo leo, y si me conviene escucharlo, lo escucho, si no me conviene, no lo escucho. Y cuando vio el del domingo, dice, no me conviene escuchar ese. Eres fiel en tu trabajo. Ahora, ¿somos todos así? Había un señor que empezó a trabajar en una organización muy grande. Empezó así, lo más simple, limpiando y barriendo y estando atento a hacer lo que pudiera hacer para ayudar. Luego de eso, vieron que es un hombre con aptitudes y con entrega al trabajo. ¿Y qué cosa hizo el Señor? El Señor comenzó a prosperarlo a este hombre, porque era cristiano y quería ser fiel al Señor. Luego comenzó a ir a estudiar mientras estaba trabajando, y así de un momento a otro, en meses y en años, comenzó a tener posiciones más elevadas y más elevadas, y llegó al punto de ser la mano derecha del dueño de la empresa. No solamente eso, pero cabe la casualidad que el dueño de la empresa falleció. Y el dueño de la empresa amaba tanto a este hombre que dijo, hey, tú eres mi mano derecha y tú sabes todo lo que, inclusive las cosas que yo no sé, dices. Y el día que murió, en su testamento, le dejó a este hombre como dueño de tal empresa. En cuestión de la mañana a la noche, este hombre de la nada se convirtió en un multimillonario y dueño de una empresa que él nunca empezó. ¿Saben cuál fue la primera actitud de este hombre? Agarrar el teléfono, inmediatamente llamó a su pastor. El nombre es Chuck Swindoll. Le dijo, mira Chuck, le contó la historia tal como era, y dice, mira, lo que yo menos quiero es de que Dios pierda un hijo. Porque es muy triste, porque hay muchas personas que ganan riquezas y Dios pierde un hijo. Y dijo, ora por mí, quiero ser sabio, quiero ser diligente, y no quiero perder de vista ciertamente lo que soy, un hijo y un siervo de Dios. Y es tremenda la cara que yo tengo, pero tú guíame. Me da la palabra. El pastor le dijo, mira, le enseñó, hay un libro en Deuteronomio donde Dios habla acerca de los judíos, dice, no te olvides quién te dio el poder para hacerte rico, dice, porque el día que tú eso hagas, te destruirás a ti mismo. Tremendo. Y desde ahí adelante, todos los días leía tal capítulo de Deuteronomio, y el Señor comenzó a renovar y a saber, es Dios que me da la riqueza, y hasta ahora sigue una corporación que cada día se acrecienta más y tremendamente. ¿Por qué? Porque en sus millones o en su pobreza supo poner a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Cómo te encuentras? Versículo 16 dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Hemos de reconocer que Dios juzgará al mundo. Y dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, Salmo 50, y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sion. Perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, noten, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia. Noten por qué. Porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de sus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Noten, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos. Noten qué dice allí. Me pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros escuchar que siervos de Dios digan que necesitan del hombre? O que sin su ayuda no podrá su obra continuar. ¿La obra de quién es primeramente? ¿Es de aquel predicador o es del Señor? Noten lo que sigue. Si yo tuviere hambre, versículo 12, no te lo diría a ti. Ahora, Dios dice, hey, todo, dice, me pertenece. Yo soy dueño, dice, del mundo. El oro y la plata me pertenece a mí. Ahora, dice Dios, que no obstante, dice, si yo tuviese hambre, Dios dice, si yo tuviese alguna necesidad, dice, no te la diría a ti. Ahora, sabemos que Dios tiene una necesidad porque Él es Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Está en todas partes, sabe todas las cosas, es todopoderoso. Pero si fuese el caso que Dios estaría necesitado, no nos lo diría a nosotros. ¿Y cómo es que escuchamos que tantas veces personas que proclaman el nombre del Señor están diciendo que necesitan de la gente? Necesitan de sus ofrendas para que la obra continúe. Yo me atrevo a decir que tal cosa llega al punto de ser una blasfemia ante Dios. Tan claro. Viene a ser una blasfemia decir que Dios necesita de nosotros. ¿Quieren saber una cosa? Nosotros necesitamos de Dios. Y si no fuera por Él, no sé qué sería de nosotros. Necesitamos diligencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de administrar lo que tenemos. ¿De qué nos jactamos de lo que tenemos como si no lo hubiésemos recibido, dice Pablo? ¿Por qué te jactas lo que tú tienes como si no lo hubieses recibido? ¿Lo que tienes no es lo que tú has recibido? Entonces, ¿de qué te jactas? Sé buen administrador, sé fiel siervo del Señor y Dios te dará más, como aquella parábola de los talentos. Es mi oración que Dios en nosotros nos haga ver tal tremenda importancia de ser buenos obreros del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Lo que falta en nuestra vida muchas veces es dedicación. Hay cristianos que están dedicados a sí mismos, están dedicados a su familia, están dedicados a su trabajo y se han olvidado de dedicarse al Señor. Todo debe ir en orden de prioridades. Dedícate al Señor primeramente. Y dedicando al Señor tendrás lo suficiente para poder dedicar a tu familia. Porque tu familia necesita de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Dedicando a Dios, a tu familia, luego podrás dedicarte al ministerio. Pero en ese orden de prioridades, nunca diferente. Versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, dice, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. De Dios es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Versículo 14, mira el llamado que Dios nos hace. Él es dueño de todo, pero Él nos hace un llamado. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Quiere decir, vengamos al santuario y alcemos nuestras manos a Dios ofreciéndole el sacrificio de alabanza. No obstante, cuando estás caído, cuando te encuentras cabizbajo, cuando te encuentras lleno de problemas, tú puedes alzar tu mano y decirle, Señor, te doy gracias, no por los problemas, pero te doy gracias por lo que tú eres en mi vida. Santiago dice que nos gloriemos en las tribulaciones, no por las tribulaciones, pero en las tribulaciones. Dentro del problema podemos nosotros gloriarnos y alabar a Dios. No por los problemas que tenemos, que buena gana nos daría echarlos fuera. Pero dentro de ese problema podemos nosotros alabarle al Señor. Versículo 14, el Señor nos dice, sacrifica a Dios alabanza. Y note lo que sigue después. Y paga tus votos al Altísimo. Es muy claro el Señor. De nuestra parte será una de dos. O seremos obedientes o seremos desobedientes. Si somos obedientes, Dios nos promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones hasta que sobreabunde, dice. No solamente eso, pero que Dios enviará a sus guardianes para que nadie pueda entrar, robar ni hurtar en lo que Dios te ha bendecido y Dios te ha dado. Pero por otro lado, dice, si no estás haciendo, dice, me estás robando. Rateros sois, dice. Ladrones. ¿Ladrones cómo? Porque me habéis robado con vuestros diezmos y con vuestras ofrendas, dice el Señor. Son dos cosas diferentes, el diezmo y otra cosa es la ofrenda. El diezmo es el 10% de todo lo que tenemos. Y la ofrenda es aquello que damos aparte de eso, que claro está, puede exceder cualquier cantidad al diezmo y todo lo demás. Pero es triste saber que hay cristianos que inclusive sirviendo al Señor en el ministerio, dicen, bueno, yo estoy dando mi tiempo, así que ya no necesito dar los diezmos, nada de eso, y al cabo yo soy ujiero, ya soy consejero, o ya hago esto, ya hago lo otro. Y es triste. Porque justamente en el libro este de Malaquías, Dios está hablando directamente a los sacerdotes. Y me gustaría saber cuántos de los pastores que piden muchas veces dinero son ellos fieles al Señor también en sus diezmos y ofrendas. Pienso que los pastores tienen que ser el ejemplo. No a la vista de todos, como dicen, ok, ahora vamos a levantar la ofrenda. Ujieres, por favor, pasen al frente. Vamos a dar toda la otra ofrenda, hermanos. Y aquí miren, el pastor hace así para que tomen. Oh, el pastor también da. Es triste cuando pasa eso, porque la gente hará lo mismo, la gente sacará sus billetes, los hará volar por el aire. Y él dice, cuando des una dádiva, que tu mano derecha no ve, no vea lo que tu mano izquierda lo da. ¿Para qué? Para que tu Padre, que te ve en secreto, te glorifique ampliamente y en público. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar quietos y conocer que Dios es nuestro Dios. Él te ama. Él dio su vida por ti. ¿Qué más pudo dar Él? Él lo dio todo por ti, pecador. Por mí, un pecador. Y luego de nosotros entregarnos a Él, dándole nuestro corazón primeramente, el Señor dice, sacrifica alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Nos llama a que invoquemos a su nombre. Y luego dice, te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pongámonos todos de pie y ofrezcámosle a Dios sacrificio de alabanza.